Oh my God.
Y así que
en este proyecto,
en la primera entrevista.
All right.
Entonces, José, nos gustaría empezar hablando sobre quién es José.
José.
¿Quién es José?
José es un hombre normal, común y corriente. Un hombre que ha pasado mucho trabajo, pero he sabido enfrentar la vida desde todos los puntos de vista. Porque la vida me ha hecho defenderme en muchas actividades, electricidad, albañilería, chapistería, pintura. Ahora estoy en otro proyecto que es el de la refrigeración. Y la vida es dura, pero bueno, hay que enfrentarla.
Cuéntame un poco de tu vida desde que tú eras chiquitico.
Desde que era chiquito. Bueno, yo nací el 14 de febrero de 57. Nací en una familia humilde. Mi madre es de Pinar del Río, mi padre es aquí de La Habana. Ambos están muertos. Mi papá era panadero y mi mamá era ama de casa. Te hablo antes del triunfo de la revolución. Mi papá, bueno, a los 3 meses me abandonó. Nosotros somos 4 hermanos. En aquel entonces, ahora somos 2, 3. Y mi papá me abandonó y mi mamá tuvo que asumir todo el rol de madre y padre, prácticamente. Y entonces ya a los 16 años ya yo empecé antes de los 16 empecé a luchar, porque yo nací antes de la revolución. Y entonces yo vivía con mis tíos, y mis tíos me levantaban temprano a vender botellas, cambiar botella por pirulí, vender carbón, hacíamos muchas cosas para buscar el sustento en aquel tiempo. Mi tío sí tenía buen dinero, pero era muy duro. Pero bueno, la comida en sí no faltaba en la casa. Pero esa parte de la atención al muchacho, de ve aquí, ve allá, vamos aquí, no existió nunca en mí. Y es triste eso. Que ya te crías con esa cosa y bueno, doy gracias a Dios porque ya ha habido bastante cambio. Después estudié en tecnológico, me hice técnico mecanizador agrícola. Después estudié en la escuela de liniero, me gradué como liniero, me desempeñé la actividad de liniero. Ahí tenía buen salario. Ya te estoy hablando ya en la parte de la revolución ya. Que es la parte buena que tiene la revolución, que te ha permitido estudiar, desarrollar y eso. Esa parte sí ha sido muy buena en este sentido. Pero he tenido que pulir la vida. Tengo 5 hijos. 5 hijos y los 5 están bien encaminados. Y ahora estoy como chapista pintor, que me va bien. No es el sustento que uno quisiera, ¿no? Porque es de... No da la cuenta con lo que tú ganas. Yo gano 2.45 y no sirve. Tengo que estar arreglando un frío, tengo que estar pintando, tengo que estar chapisteando, tengo que estar inventando para poder sufragar algunos no, todos los gastos prácticamente. Pero bueno. Si tú me preguntas, me es más fácil a mí poder responderte, ¿me entiendes?
¿Cómo, cuando era niño, cómo era un día común?
Un día común, para mí era un día común, era estar jugando, montando bicicleta.
¿Entonces era aquí en La Habana o
no? No, acá, yo siempre nací, yo nací aquí en La Habana. Mi mamá era de Pinar del Río, pero bueno, vino para acá. Yo vivía en La Habana del Este. Allá estuve viviendo con mis tíos, porque mi mamá tuvo que irse para la Zafra. Mi mamá trabajaba en la Zafra, en aquel tiempo era para tú ganarte un televisor, para tú ganarte un radio, para tú ganarte algún artículo electrodoméstico. Tú tenías que ser una gente de avanzada, ¿entiendes? Una gente destacada. Y ella, bueno, se fue con el fin de conseguir un televisor para nosotros, se fue para la Zafra. Allá tuvo un accidente, bueno, y después se volvió a incorporar. Tuvo un tiempo en rehabilitación y se incorporó a la Zafra y por fin se ganó el televisor. Después entonces empezó la lucha de una plancha. Porque antes, ¿sabes? Tú no te acuerdas, tú no sabes eso, ¿no? Pero aquí no había nada. Aquí eran las casas contadas que tenían un equipo electrodoméstico. Ahora con este proyecto de Fidel, sí, más o menos ya casi todo el mundo tiene posibilidad de un televisor, de un frío. Mira, yo mismo tengo dos fríos. Tengo un televisor, tengo un video, tengo un equipo de música. Pero no ha caído del cielo. He tenido que trabajar duro y ahorrar ahí y limitarme de muchas cosas, de un par de zapatos, de un pantalón, de ir a un lugar bueno. He tenido que limitar para poder tenerlo. Independientemente de que trabajo como un mulo, yo no descanso prácticamente. Yo trabajo, yo creo que yo trabajo aproximadamente 18 horas al día. Y no me da el dinero. A veces me pagan a retazo, a veces muchas veces me quedo enganchado, como se dice, que no coge dinero. Porque la cosa está dura. Entonces yo me crié en Habana del Este con mis tíos. Y ahí fue donde yo estudié la primaria, en una escuela primaria.
¿Sus hermanos vivían contigo ahí también?
No, nada más vivía uno solo. Estábamos divididos, cuando mi mamá se fue para la Zafra estábamos divididos. Uno estaba con mi papá, el otro, mi hermana estaba con una tía y mi hermano y yo estábamos con mi tío, por parte de padre, ¿entiendes? Y entonces mi niñez no fue prácticamente niñez. Ya yo a los 12 años ya tenía mujer prácticamente.
A los 12 años.
Sí, empecé temprano en esos menesteres. Yo no fui niño, obviamente, pero ese juego de padre llevarte al parque, de llevarte a la playa, yo no conocí esa etapa de estar con el roce ese paternal, no lo conocí prácticamente.
Pero una vez del este, la playa está ahí.
No, 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 sí, la playa está ahí, pero en aquel entonces no era playa, era costa. Que había que ir con un par de tenis para bañarte, porque si no los erizos te comían, se te enterraban los erizos. Nos bañamos en la costa, sí, pero playas del este sí, son para allá. Pero yo vivo en Habana del Este, Habana del Este, no playas del Este, Habana del Este, es distinto. Que ahí lo que había era costa, ¿me entiendes? Y así montaba bicicleta porque un vecinito, un amiguito me la prestaba. Y patines porque las bolas sí, pero no que mi tío me decía, mira, coge un peso. En aquel tiempo valía una caja de bolas, valía 80, 40 kilos, valía una caja de bolas. Y yo para tener 40 kilos tenía que ser maravilla. ¿Sí? Porque de eso que vendíamos él y yo no cogía prácticamente nada. Yo me levantaba a las 5 de la mañana y a veces más temprano. No, dale, vamos a vender. Y salíamos por ahí a vender las botellas, o cambiar botellas por pirulí en aquel tiempo.
¿Y la escuela cómo la hacía?
No, ya por la tarde iba a la escuela porque no era semi-internado, aquel entonces no había semi-internado. Y la escuela sí la terminé completa.
¿Hasta qué edad más o menos?
No, aquí son tres tiempos. Está la primaria, la secundaria, el pre. Y después la universidad. ¿Entiendes?
Y en ese entonces era todo gratis. Mi mano ya era.
Sí, ya. Ya yo cogí, sí, esa parte. Sí, ahora no recuerdo bien si mis tíos pagaban. No, ahora no, esperando la memoria, creo que. Bueno, sí, no, no era pago, no era pago ya. Cuando yo fui a la escuela ya no era pago.
¿José, qué jugabas en esa época?
Jugábamos a la quimbumbia, jugábamos a la pelota, montábamos bicicleta, jugábamos a las casitas, que yo era el papá. Yo siempre era el papá.
¿Jugaban hembras y varones juntos?
Claro.
¿A la quimbumbia y todo?
No, 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 los varones. Sí, había un muchachito que era marimacha, ¿no? Pero bueno, normalmente los varones son los que juegan a la quimbumbia, a la bola, a la pelota, montamos bicicleta, patines y eso. Pero el juego que más me gusta era jugar a las casitas.
¿Verdad?
Sí. Yo era el papá.
¿Por qué?
Porque bueno, era el aquello de tú ser un hombre antes de tiempo, ¿no? Y yo era el papá, yo tenía los hijos, varios hijos. Y fíjate si es así que ¿cuánto tengo? 5. Más estas 2, 7. Tengo prácticamente 7 hijos. Pues tengo esta, la cogí de 1 año. Y a Naibi la cogí de 2 años. Así que son mis 2 hijas, pero los padres, ya tú sabes, ni cuentan. ¿Entiendes?
¿Y tu primera mujer fue con 12 años?
Con 12 años. Allá mismo la van a leer. Carmen. Ella fue la que me enseñó todo el mundo ese de sexo.
¿Esa fue tu primera relación sexual?
Mi primera relación sexual.
¿Y qué edad tenía ella?
Ella tenía 27 años. Me cogió pichoncito.
¿Pero llegaste a vivir con ella en la casa y todo?
No, porque ella tenía a su esposo. Yo lo que iba, la ayudaba, por ejemplo, yo la ayudaba a limpiar, a recoger. Entonces nos bañábamos en la bañadera, obviamente el esposo no estaba ahí. Y después comíamos y ya después por la tarde, ya a las 11 de la mañana ya yo estaba terminando ya. Ya oía como todos los días, yo oía mis canciones de Vicentico Valdés, que lo ponían antes a las 11 de la mañana. Y ya después ya a las 2:30 ya yo iba para la escuela, ya para la primaria. Era bonito aquel tiempo. No había tanta maldad, no había esto que hay ahora. Jugamos las casitas normal, sin maldad. Ya ahora no se juega las casitas. Y ahora se juega ya la violencia, el sexo. ¿Entiendes? En aquel tiempo tú poníamos, hacíamos una casita de campaña así, con matica, que sé cuándo, y nos metíamos allá abajo, la mamá, el papá, jugar normal, no había maldad. Existía el noviazgo, ya después que, bueno, yo no tuve ese tiempo, ¿no? Pero yo me fui antes de tiempo. Después sí, que me fui antes de mi tiempo, no sé si me entiendes. Que yo tenía que haber empezado por el noviazgo, pero como yo estaba así, como, y así más o menos yo era, un poquito más trabajito de joven. Y Carmen me sedujo. Y entonces, como tú no sabías, ella me iba enseñando el mundo ese. Y después, bueno, ya se acabó esa relación.
¿Durante cuánto tiempo?
Tuve buen tiempo, estuve como 4 o 5 años con ella. Y ya después fue que nos hicimos, tuve una novia y eso. Y así fue el tiempo ese noviazgo. Yo estuve rompiendo sillones 7 años. Y después conocí a Nancy.
¿Sí?
Sí, así yo llevamos rodando unos cuantos años ya. Mi esposa Nancy. Pero pregúntame más.
A ver, José, ¿y en la etapa esta de la secundaria, ¿estabas becado o...?
No, yo empecé la secundaria aquí en la escuela William Soler, aquí en Centro Habana. Ya, porque yo vengo para acá, para La Habana, porque yo padecía de asma. Allá en La Habana del Este, el clima ahí me hacía daño. Y entonces ya después mis tíos optaron por traerme para acá, para La Habana, para ver el... porque aquí el clima es más caliente. Allá
es...
para acá con mi mamá ya. Ya vine con mi mamá para acá y... ya viene hoy, ¿no? Oye, y entonces, bueno, empecé la secundaria aquí en la escuela William Soler. Lo mismo te digo, no había... esa fue una época bella. Bella, eso fue en el 60 y pico, por ahí, 60 y pico. Y éramos gente normal, sin maldad. Ya yo tenía mucha maldad ya, porque ya te digo, pero no había tanta maldad. No se pensaba en el sexo ahora, ni se fumaba, ni se tomaba. Y ahora tú ves a cualquier muchachito de la secundaria con el cigarro. No fuman en el aula porque, bueno, no se lo permite. Pero no había tanta corrupción.
¿Y trabajaba también?
No, nada más que estudiaba, sí. nada más. Ya mi mamá, ya vivíamos con mi mamá, los dos, Orlando y yo, porque mi otro hermano vino para acá también con mi mamá.
¿Esa época para ti fue mejor que la anterior?
Chica, no quería decir mejor, porque ya cuando tú vas cogiendo madurez es otra cosa. Coger madurez es otra cosa. Pero no. ¿Qué? La comparo igual, normal.
¿Y tenías muchas amistades de la escuela?
Sí, siempre he sido un muchacho joven y adulto y ya. De muchas relaciones. Me ha gustado siempre tener bastante roce social con diferentes gente. No tiene que ser que sea alto ni bajo ni mediano, de toda clase, blanco, negro, mulato, chino, albino, cualquiera, con dinero, sin dinero. ¿Entiendes?
¿Tuviste alguna vez alguna prohibición de tu familia relacionarte con alguien? Blanco, negro, chino,
rico, no.
Hembra, varón.
No, chica, no. Misma nunca vivimos eso. No, gracias a Dios, no. Y éramos normales. Compartíamos con todo el mundo. Vivíamos una vida normal. Sin problemas. Y obviamente que antes lo que había era que trabajara. Para tú tener el dinero, porque había de todo. Habían fonda, habían guarapera, habían cafetería. Y tú con 10 kilos tú comías. ¿Entiendes? Ahora no, ahora con 10 pesos tú no comes. ¿Entiendes? Ahora todo está bueno desde cierto punto de vista, ¿no? Pero el problema de este país, simple y llanamente, es la economía. Los salarios, que los salarios no se corresponden con la oferta, ¿entiendes?
¿Y entonces cuando comía con... en los 60, dice?
Ajá. Sí, hasta el 70 y pico, casi el 80, esto estuvo bueno, porque había bastante dinero. Hubo un tiempo que había... de todo y no había dinero, y después hubo un tiempo que había dinero y no había de nada. Son tiempos de alta y baja.
¿Y qué marcó ese cambio de tiempo?
Bueno, chica, yo no viví tan para atrás, ¿no? Pero la revolución ha cambiado muchas cosas, muchas estructuras, muchas cosas que antes no eran prohibiciones, ¿no? Eran limitaciones. Y si hablamos de la revolución ha sido buena en muchos sentidos. Pero hay que variar muchas cosas. Porque bueno, no hablan de la educación, no hablan de la salud, no hablan del deporte y todo eso. Y obviamente no es real todo. Pero es más bien una fachada. Porque mira, la salud es gratis. La salud es gratis. El estudio es gratis. La consulta es gratis. Pero tú vas a la farmacia y no hay nada. Tienes que pagar la medicina. Ya, normal. Eso después te lo borra, ¿no? Óyeme. Y entonces, sí, somos una potencia médica, pero hasta cierto punto de vista, hasta cierto modo, porque ya te digo, mira, hace como un mes, yo fui a comprar a mi mujer, fui a buscar una receta, busqué la receta, y cuando fui no había la medicina. Aparentemente no había la medicina. Sin embargo, tuve que pagar la medicina sobre precio para poder tener la medicina. ¿Entiendes? Y a veces uno prefiere que le cobren las cosas, pero que las cosas estén ahí. ¿Me entiendes? Tú dices, no, te vale la consulta 50 pesos y la medicina te vale 10. Pero tú sabes que tiene la consulta buena y tiene los 10 pesos de la medicina. No, que te dan la receta y entonces no tienen la medicina. ¿Me entiendes? Y hay muchas cosas buenas que ha puesto de la revolución, pero hay muchas cosas que rectificar. Hay muchas cosas que hay que rectificar. La misma, el problema de la comida, el problema de la comida es crítico aquí. Crítico. Sí, ok, te dan una planificación. 6 libras de arroz, 3 libras de azúcar blanca, 3 libras de azúcar prieta, 2 libras de azúcar prieta, el paquetico de café, los chícharos, esto y lo otro. Pero ¿quién vive con eso? Nadie. Tiene que estar inventando. Coge, no sé. El caso mío, yo me lo busco porque yo trabajo, yo no invento, yo trabajo. Mira mis manos como las tengo, mira. Eso es callo, el trabajar con la tijera, con el taladro, con el pulí, con todo. Porque yo toda la vida me ha gustado trabajar para tener mi dinero, para satisfacer mis necesidades y las de mi familia, ¿me entiendes? Pero no es fácil.
¿Y en qué época, en qué años has trabajado, en qué tipo de diferente trabajo?
De trabajo, sí. Te voy a decir, yo me gradué en el año 78 en sistema eléctrico de alto voltaje. Ahí estuve buen tiempo trabajando en las líneas de los postes y eso. Yo trabajaba ahí. ¿Tú sabes cuánto yo ganaba como liniero? Y trabajaba desde un bol hasta 4.160 bol. Desde un bol hasta 4.160 bol, yo ganaba 145 pesos. Más 15 pesos de condiciones.
¿Y eso fue
liniero?
No, digo...
joven.
¿Ah? 78, 80.
78. Ya después seguí estudiando y ya me gradué, me hice operario, me hice el liniero B.C., operario. Pero con todo eso, imagínate tú que tú salgas de tu casa 7 de la mañana y tú no sabes si regresas. Porque tú te subes un poste ahí a trabajar y tú no sabes si tú regresas. Y el salario más alto que ganaba yo ahí y después que pasé todos los cursos, fueron 245 pesos. ¿Qué son 245 pesos? En aquel entonces el dólar estaba a 120 pesos. Pero ahora mira, el dólar ya está a 24. Saca la cuenta. Sacando esa cuenta, haciendo esa convención, no llega a 10 dólares.
¿Y después de eso en qué trabajaste?
Después trabajé en el Departamento de Supervisión Auditoría. Y ahí era otra cosa. Porque, y hablando francamente, se vive. De la inspección se vive. Porque no es que uno quiera ser sobornado. Y no es que uno quiera admitir el soborno. Pero la misma necesidad te obligaba a que tú llegabas. Detectaba a alguien, el mismo administrador, el mismo jefe te decía, pásame la mano que tú sabes que eso está apretado, mira, llévate una botella de aceite. Yo gracias a Dios nunca cogí dinero, pero tenía la necesidad del aceite en aquel entonces, tenía la necesidad del arroz, del pedazo de carne, si la había, el pedazo de pollo. Y tú no quieres, pero ¿cuánto ganaba? En inspección, un inspector, auditor, inspector, yo ganaba 268, no me acuerdo bien ahora el salario. Cuando tú debes coger a una gente, porque es lo que la cuenta que saco el capitalista no le roban, porque te paga bien. Y cuando te coges robando, te botas. Y tú sabes que si te van a botar, tú no vas a robar. Por eso está diciendo, mira, tienes aquí 200 dólares. Que tú dices, bueno, tengo 200 dólares y yo no lo puedo echar por la borda. ¿Me entiendes? Porque son los 200 dólares y después, ¿qué resuelve? Y aquí te pagan 245 pesos. ¿Qué puedes hacer con 245 pesos? Nada. Nada. Te lo digo así, sinceramente, que no puedes hacer nada.
¿En qué guerra era eso?
Ya eso eran entre el... A ver, yo estuve del 78 hasta el 88, es decir, fue en el 89 que yo empecé en inspección auditoría. Me gradué técnico en con esta diploma. Yo me gradué técnico en inspección auditoría en el 89, 89 me gradué. Y estuve buen tiempo en eso. Inspeccionábamos todo. Comercio, gastronomía, servicio, la misma divisa. Una de los que estaba en el grupo de inspectores de divisa era yo. ¿Entiendes?
¿Y después de eso?
Después de eso fue que tuve un tiempo ahí que, bueno, fue la novedad de mi mamá, de mi hermano, de mi papá. Yo estuve un tiempo sin trabajar. ¿Entiendes? Y entonces, ya después.
¿Y cómo fue eso?
La muerte de mi familia. Ah, bueno, mira, mi hermano, esa es otra historia. Mi hermano, él tenía un ganglio en el cuello aquí. Esto es para que tú veas lo que es la medicina, la potencia médica que hablamos. Y él fue al hospital de emergencia. Y a veces el nobulito era como un cebito, él tenía un cebito. Y entonces fue allá y lo chequearon. Entonces le dijo, bueno, ya ven la semana que viene que te vamos a operar. Si tú vas a operar a una gente, tú tienes que hacer el chequeo minucioso, ¿no? Ver si es un nódulo, si es un cáncer, si es esto. Y sin hacerle ni ¿cómo se llama? La biopsia ni nada, lo picaron. Cuando picaron, detectaron que lo que tenía era cáncer. Y entonces, ya empezó para atrás y para atrás, de ahí lo pasamos para el oncológico, ese es un hospital que atiende todos los casos de cáncer. Y entonces ahí, bueno, hasta que murió. Y entonces, da la coincidencia que mi mamá estaba enferma primero que mi hermano con cáncer. Ya sí lo sabían porque le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho. Pero ella se desatendió un poco para atender a mi hermano. Donde ella se despreocupó de ella, y tú sabes que el cáncer va ramificándose. Entonces cuando le hicieron el somatón, se detectó que estaba cundida, al punto que el médico me dijo, oye, 6 meses, y fue lo que duró, mamá, 6 meses. Me ingresé aquí en el Calixto García. La atención de enfermería, por ejemplo, y los médicos, fue buena. Pero tú no puedes ir a los hospitales. No puedes. Nancy. No puedes.
Sí, tiene que salir a hacer cosas para dejar de comer con esto.
Claro.
Pero viva. Se va a oír el ruido igual.
Se va a oír igual. Y entonces, mira, yo ingresé a mi hermano, para no hacerte la historia tan larga, y ahí yo tuve que llevarle el cubo, la toalla, la sábana, el ventilador, el jarro, la cuchara, todo. Y en el hospital, el Calixto hacía lo mismo igual. La higiene estaba malísima, malísima, el deprimente es el grado de suciedad que tienen los hospitales. No sé si tú has caminado en los hospitales acá, porque no es fácil. Y es lo que te digo, uno prefiere que a ti te cobren un servicio, pero que tú veas la calidad del servicio. Eso igual que la gastronomía es un desastre aquí, es un desastre en general. Hacen lo... Por ponerte un plato cualquiera, la croqueta, yo quisiera que tuviera la croqueta, ¿cómo hacen la croqueta? Con el pan no viejo, requete viejo, que le pasa la cucaracha, que le pasa hasta el guayabito. Y hacen la croqueta. Y la venden. Y la gente se la come.
¿Eso en qué año fue su
mamá? Mima murió en el... Ya lleva 4 años, 2000, 2001. Y mi hermano en el 2000. Mi hermano fue El 26 de julio del 2000. Vilma fue el 13 de marzo del 2001. Es decir, que fue 6 meses. Y mi papá, que fue un infarto masivo, el 20 de abril. Es decir, marzo del mismo año. Marzo, misma marzo, 13 de marzo y pico el 20 de abril. Y mi hermano el 26 de julio del año anterior. Ya lo sacamos y todo. Ya cumplieron 4 y 5 años.
¿Fue fuerte para mí ese?
Sí. Sí, sí, sí. Fue porque mi hermana no estaba, no está aquí, no está en Cuba. Mi hermana se fue en el 80 con los balseros. No, con los balseros no, cuando lo de Mariel, mi hermana se fue. Y bueno, vinimos a saber de mi hermana ya pasado 20 años. Un buen día que recibimos carta de ella, después que llamó y así. Y tuvo un tiempecito cuando estaba enfermo mi hermano, que más o menos sabíamos de ella y eso. ¿Te acuerdas? Que ella amaba y eso. A raíz de la enfermedad misma, que más o menos nos llamaba y mandaba alguna ayudita. A veces $50, a veces $100. Pero ya tú sabes, $50 era para la comida de misma, para la medicina, para comprarle jabón, para comprarle detergente, en divisa, ¿no? Porque te dan un jabón en la bodega, un jabón cada 3 meses, a veces. Pero todo, mira, el jabón, el aceite, muchas cosas, muchos artículos. Tienes que comprarlo con divisa y no te pagan en divisa. Aquí la divisa tú la inventas porque la tienes que inventar. O hacerte el harakiri y comprar de tu salario, comprar 2 o 3. No puedes pasarte de ahí porque no te da. Eso es una de las cosas que hay que ver, porque no. Tú no puedes entender que tú me vendas a mí en divisa y tú no me pagas en divisa. ¿Me entiendes? Y ya te digo, te dan el jabón en la bodega. 1 cada 3 meses, la pasta de dientes 1 cada 3 meses, el aceite media libra todos los meses, pero la media libra se fue porque nos quitaron 1 libra de azúcar. Es decir, te quito esto pero te puedo dar esto, es una condición, ¿entiendes? No, después la vamos a dar, nomás nunca han dado la media libra de azúcar, la libra de azúcar. Y entonces la misma carne de res. ¿Quién se puede comer un bistec en la tienda, de la que venden legal, en la tienda? ¿Quién la puede comprar? Porque una bandejita que tiene, la que yo estuve mirando, tenía 480 gramos, y eran 4 y pico, 6 y pico dólares. No puede. ¿Qué tienes que hacer? Comprarla clandestina para podértela comer. Y obviamente a riesgo. Porque si te cogen con 1 libra de bistec, estás embarcado. No es que, porque la compraste a uno que mató a la vaca, por ejemplo. O uno que se la robó. Y entonces ahí ya te cogen con eso y ya te embarcaste. Porque hacen una pesquisa a quién se la compraste. Y entonces, si tú quieres hablar, no, se la compré a fulano. Entonces, fulano, ¿quién te la dio? Y así se van haciendo la pesquisa hasta que o mataron la vaca o se la robaron en una tienda. Y este ha sido un país de alta y baja. De momento hay huevo, 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 huevo. De momento hay pollo, 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 pollo. Y de momento no hay nada. ¿Entiendes? Es un país de alta y baja. No, no tiene una estabilidad este país. La única estabilidad que tiene el país este es el salario, que es el mismo. Y no, y de ahí no sale.
O sea, después estuviste sin trabajar, ese tiempo por lo de mamá.
Ah, verdad. Estuve ese tiempo sin trabajar, pero bueno, ya te digo, soy bienaventurado porque tú sabes que yo arreglo una cocina, arreglo un ventilador, arreglo una plancha con un clavo. pinto, hago cualquier cosa. Y en aquel tiempo que estuve sin trabajo, más o menos me defendía en algunas actividades así. Hasta que resolví aquí ahora en un taller, que estoy ahí. Llegué como... Yo fui buscando plaza, porque bueno, déjame contarte bien. A raíz que muere mi hermano, que muere Mima, y que allá yo tengo el cuarto de Gervasio, allá yo me encuentro la java de mi hermano, una java que tenía él, porque él se pintaba. Pero era un pintor de estos, de cuando me da la gana de pintar. No era un pintor constante. Él pintaba un día, y tú le das una botella de ron y ya estaba bien, ¿no? No era una gente como yo, que yo pinto, pero yo gano mi sale. Yo, te vale tanto pintar. Él, no, tú me das una botella de ron y yo te pinto frío. Y así era él. Entonces me encuentro la java esa de él, donde tenía todos los implementos de pintura, la pistola y todo eso. Y bueno, mira el frío, ese lo pinté yo. Después le tiro una foto. Eso está pintado hace... Ya lo he pintado dos veces ya. Ya está un poquito maltratadito. Tiene 2 años de pintar ya. Y entonces cogí la pistola esa y me puse a inventar acá. Yo nunca había pintado. Ya he visto a mi hermano pintar aquí, pero no, nunca había pintado. Y vi que me había quedado bien. Y yo, bueno, déjame ir para casa misma a pintar el frío misma también. Allá fui para seguir practicando, ¿no? Para ir cogiendo experiencia. Y pinté el frío misma. Y me quedó bien. Y entonces después vi al papá de Nancy, mi esposa, y le dije, mira, estoy pintando. Estoy cobrando 100 pesos en aquel entonces, 100 pesos por pintar el frío. Dije, bueno, está bien. Y yo le dije, como él es una gente muy resabiosa, le dije, a ver si te gusta. Dije, bueno, sí, me gusta, métele mano. Y ya había pintado el tercer frío, me había quedado muy bien, y dije, bueno, ya yo soy pintor. Empírico, pero soy pintor. Y ahí empecé a luchar. A luchar la vida. Conocí a un muchacho que Eduardo, que es chapista, y entonces nos pusimos a trabajar juntos los dos, prácticamente ilegal, ¿no? En la calle, en las casas por ahí. Él chapisteaba y yo pintaba. Y entonces él me dijo un buen día, oye, mira, ahí hay. Están buscando un chapista pintor en un taller ahí, llégate allá a ver si te cuadra. Y entonces ya llevábamos un tiempecito, llevábamos casi 2 años en la actividad esa, y ya yo había cogido tamaño de bola en lo que era la chapistería y eso. Y bueno, fui allí y le dije al hombre, mire, compadre, yo no soy chapista, yo soy una gente que... Yo hago de todo, yo soy un luchador. A mí lo que me gusta es trabajar y tener dinero y eso. Entonces me dije, bueno, te voy a hacer un contrato. Y me hizo un contrato. Pero le dije, yo soy chapista, pero empírico. Dice, bueno, imagínate, si tú no tienes título, no puedes trabajar. ¿Qué título tú tienes? Bueno, yo tengo el título de electricista. Dice, bueno, trae ese y con ese mismo yo te meto a trabajar. Y así fue. Y me metió ahí a trabajar. Y ahí me mantengo, me he mantenido hasta ahora.
¿Cuándo fue?
Ya yo llevo ahí 3 años. 3 años llevo ahí trabajando en el taller ese de refrigeración. Ahora estoy ganando de 245 pesos como chapista pintor. Pero tampoco te da la cuenta. No te da la cuenta. Ya te digo que yo trabajo casi 18 horas. Y estoy acá porque este tiempo, pero mira, yo llegué y me fuimos a montar una máquina. Que ahora voy hasta allá otra vez porque la máquina tuvo problemas. Para revisarla, a ver, esperar que se enfriara, a ver. Y de ahí voy para otro lugar a ver otro trabajo. Y no para.
Me acabo de mirar un poquito a la parte personal. ¿Alguna vez tuviste problemas con alguna novia, con
algún
suegro, con alguna familia?
¡Oh, Dios! Sí, chica. Problema en sí no. El problema es que los padres de mi esposa nunca quisieron que nosotros estuviéramos. Nunca, nunca,
¿por qué?
Nunca. ¿Por qué nunca? Porque él conocía de, como se dice acá, de la pata que yo cogeo. ¿Ya me entiende o no me entiende?
Más o menos, yo creo que sí.
¿Cuál es la pata que cogé?
Él sabía, yo era mujeriego, sumamente mujeriego. Y entonces él no quería para su hija eso. Y entonces mi esposo y yo nos conocemos desde que mi esposa tiene 12 años. 12 años. Y nos hicimos novio a los 14 años. Después viene la parte que tú conoces. Que la perjudiqué y entonces los padres no estuvieron de acuerdo ni que nos casáramos ni nada. Y si yo te pongo a contarte mi vida, eso no alcanza. No alcanza, no alcanza, no alcanza. Y entonces, bueno, yo tuve un tiempo que me fui para Guantánamo, las provincias orientales. Allá hice parte de mi vida como electricista. Allá tengo dos hijos. Allá tengo dos y tres acá.
¿Cuándo fue
eso? Guantánamo.
Sí.
Yo vine para La Habana en el 80.
En el 80. ¿Por qué te fuiste para Guantánamo?
Mira, cuando yo me gradué, yo conocí a la mamá de mi hijo, a mi hijo mayor, y entonces ella era de Guantánamo. Y por ese tiempo que uno no piensa las cosas, la aventura esa de vamos a caminar, vamos a andar, y arranqué y me fui para allá con él. Y entonces allá sí llevé todos los papeles y empecé a trabajar allá. Pero más bien fue el tiempo ese de enamoramiento, de la locura esa, que tú dejé hasta, o señora, la dejé embarcar aquí. Y aparte, Nancy estaba joven todavía. Y entonces me fui para allá a conocer, y allá tuve tres hijos. Tres no, tuve dos. Hay tres no, pero tuve dos, porque Dunia, que es el mayor mío, nació aquí en La Habana, y la mamá dejó de aguantarlo. Ella estaba aquí en La Habana y entonces parió aquí y después se fue para allá para Guantánamo. Y estuvo buen tiempo allá.
¿Y cómo comparaba Guantánamo con La Habana? ¿Cómo eran las condiciones?
Chica, esa es otra historia más larga todavía. Yo te voy a decir con sinceridad que yo no me quejo de nada. Porque ya te digo, yo siempre he sabido enrutarme, ¿no? En el sentido que siempre he buscado dinero. Y como dice ahí, el dinero mueve el mundo, ¿me entiendes? Y en aquel tiempo no tenía conocimiento como ahora. Ya ahora tengo más conocimiento porque ahora le doy gracias a Dios porque, bueno, ahora somos una familia cristiana. Somos una familia cristiana y ya el dinero nos interesa, pero no nos preocupa. ¿Entiendes? Pero bueno, para seguir contándote, después te cuento la otra parte de nuestra creencia. Yo vivía muy bien en Guantánamo. Te digo que no tiene comparación en ningún sentido La Habana con Guantánamo. Guantánamo es un pueblo, una provincia muy pobre, muy humilde, pero muy, muy... ¿cómo se dice? Muy, muy amistosa, que no es la palabra que te quiero decir. Muy...
bien llevada la
gente. Sí, 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 sí. Esa gente que está en Chivada, por ejemplo, y así mismo Chivada te tiende la mano. Se quitan lo de ellos y te lo dan la gente de allá de Oriente. Y entonces yo trabajaba en la empresa eléctrica, que en aquel tiempo muy poca gente tenía corriente. Y la cobertura mía era esa. Me buscaba el dinero en esos menesteres. Y ponía contadores, ponía tendido eléctrico, tiraba acometida, vendía cables, hacía instalaciones eléctricas en las casas y siempre me caía el dinero fácil, fácil entre comillas, ¿no? Porque tenía que trabajar, pero te digo, por ejemplo, un trabajo que valía, aquí un trabajo te sale en 1.000 pesos, allá te salía en 600, 500 pesos. Pero con ese dinero tú podías hacer muchas más cosas que con aquí, ¿tú me entiendes? Porque hay una diferencia. Allá las cosas valen un poquito, ¿no? Un poquito más barato. Exceptuando lo que es la parte de divisa, eso que eso es general para toda Cuba. Y allá, bueno, pues tuve la desgracia allá de sufrir un accidente eléctrico. Allá me cogió la corriente, que ahí después fue que dejé la corriente porque a mí me lo pidió. Pero viví muy bien, estuve 10 años en Guantánamo. 10 años estuve en Guantánamo y vine para acá por mi mamá, porque aún yo estuviera en Guantánamo, porque vivía como me daba la gana, ¿entiendes?
¿Por qué te fuiste?
A mí me cogió la corriente y entonces ya me había peleado con la mamá de mi hijo, me había peleado con la segunda madre de mi hijo y estaba de saltarín. Tenía, si yo no tenía 8 o 9 mujeres, no tenía ninguna, te digo. Y entonces, suerte que en aquel tiempo no había CIA. Entonces, allá me coge la corriente y mamá tuvo que ir para allá corriendo, tremendo problema para poder llegar allá por el transporte y eso. Y allá me pidió, mi hijo, ya mi padrastro lo había matado la corriente ya. Y entonces me pidió, mijo, voy para La Habana, deja la electricidad, yo no quiero que tú trabajes más en la electricidad. Entonces, bueno, me dice juramento, ya no lo voy a trabajar más. Que es después que me meto allá, en el curso de supervisión auditoría.
¿Y vino solo?
Solo.
¿Para La Habana?
Sí, yo me fui solo. Y entonces es que conozco, veo otra vez a mi esposa y entonces nos unimos. Entonces, una reconciliación muy bonita en ese entonces, ¿no? Ya después las cosas se fueron complicando después, porque yo tomaba,
bebía,
que era una barbaridad aquella.
¿Con amistades o...?
No, hombre, no, con mujeres. ¿Qué amistades de qué? No. Yo tomaba un día con un amigo, compartía un día, pero ya. No tenía que ver nada una cosa con otra. Lo mío es con... Todo mi roce era con mujeres. Y con dinero, ya tú sabes. Y entonces... nuestro matrimonio se puso tenso. Y un buen día, le doy gracias a Dios, entré a la iglesia maravillosa esa ahí, Infante Santa Marta. Y entré a la iglesia borracho entré a la iglesia. Casualmente venía de mi farrándula por ahí. Y entonces entré a la iglesia y ahí, ahora a lo mejor tú lo entiendes, pero bueno, tú no eres cristiana, tú eres católica. ¿Qué cosa es? Soso.
¿Eh? Complicado.
¿Complicado?
No. ¿Ah? Bueno, más yo me creí como cristiano.
Ah, ya. Mira qué casualidad. Y entonces ahí me tocó el Espíritu Santo y me convertí. No fue, ya entré y ya, no. Tuvo un tiempo. Y bueno, hubo una transformación ya. Ya, aún estando yo seguía viviendo, pero bueno, ya no tanto así, bebía menos. Ya después le dije a mi esposa, no voy a beber más, y nunca más bebí. Te digo beber en el sentido como yo bebía, ¿no? El día que me da la gana me tomo una cervecita, me tomo un ron, no sé, como hermana, que el otro día de mi cumpleaños, 14 de febrero fue mi cumpleaños. ¿Tú sabes qué cosa es 14 de febrero? San Valentín. Por eso es que yo soy así, enamorado, así, ¿no? Y entonces, pero bueno, ya no, ya soy otra gente. Después llevé a mi esposa, llevé a mis hijas y estamos ahí en la iglesia. Y estoy tranquilo, gracias a Dios.
¿Y antes de ir a la iglesia tenía alguna creencia religiosa?
Antes. ¡Uf! Todos los ídolos.
¿Cómo?
También te cuento eso. Yo era santero. Tenía el santo hecho. Yo me hice santo allá en el Oriente. Y entonces no veía prosperidad ninguna, veía el engaño, yo no veía bienestar ninguno, porque, por ejemplo, tenía una situación y iba a ver a mi padrino me decía, sí, mi hija, o sí, y te voy a consultar, pero tienes que pagarle a tu padrino por consultarte. Y si tú eres mi padrino, yo tengo, voy a verte porque tengo situaciones. No, a mi hija, mira, te voy a resolver esto, esto, esto. Nada de eso. Tú vas, tú tienes que pagar tu derecho, te consulta, pero entonces después de tu consulta tienes que comprar todo a la ristra de cosas que te mandan a hacer. Y no servía, no servía. No, uno lucha, contienda, problemas, situaciones de todo tipo, económico, material, de todo tipo. Y entonces desistí de aquello hasta que, bueno, teníamos mi esposa principalmente y yo teníamos los ídolos y lo botamos. Pero ya después, al tiempo, no fue una transformación rápida. Pero la obviamente, ya yo tengo conocimiento de la Biblia, tengo conocimiento de la palabra de Dios. He sido renovado. ¿Me entiendes?
Su familia, su
padre,
no.
Sí, mi mamá. Aquí por lo general, como se dice vulgarmente, el que no tiene de Congo tiene de carabalí. El que no tiene de chino tiene de africano. Porque son nuestros ancestros, ¿no? Y obviamente mi mamá tenía su creencia, tengo familia que tiene su creencia.
¿En qué?
Principalmente son santeros. Santeros, espiritistas, babalao. Tengo un primo babalao, tengo muchas familias. Y obviamente poco a poco le hemos dado la palabra, pero bueno, están ahí arraigados en su creencia y tú no lo puedes sacar. Tienes que abrir los ojos para que te des cuenta. ¿Me entiendes? Y como la gente tiene cerrado el entendimiento, no pueden ver la luz del Evangelio, que es la verdad. Para nosotros es la verdad, el camino y la vida. Porque nadie llega al Padre si no es por él, ¿me entiendes? Y entonces hemos pasado curso ya de matrimonio, hemos pasado curso de evangelismo, ahora estamos pasando un curso de consejería. Porque aún siempre el diablo pone sus trabas para que haya problemas entre las familias, entre los matrimonios. Porque la palabra lo dice, el diablo vino para matar, destruir y robar. Entonces el gozo ese que tiene uno, que tenemos nosotros a veces, él no los quiere quitar. Y siempre los matrimonios tienen problemas, ¿no? Pero bueno, que sea un problema normal, ¿no? Porque, ¿entiendes? Y le doy gracias a Dios porque estamos bastante... como, bueno, ella te puede dar testimonio de cómo era el matrimonio mío. Ha habido una transformación completa y espero que siga habiendo más transformación, que si todo el mundo entendiera la verdad, este país fuera mucho mejor. Nosotros estamos orando por el país, por la nación, por los líderes, porque la denominación de nosotros es Pentecostal, Iglesia Pentecostal. Nosotros no hablamos ídolos, Respetamos la patria, respetamos sus líderes, sus gobernantes, respetamos los símbolos, todos. Una denominación no mal, pero si realmente todas las denominaciones, porque lo importante es estar en Dios, en Cristo, ¿no? Pero si todas las denominaciones entendieran cuál es la verdad, no hubiera tanto problema en este país, ni en este ni en ninguno. Yo siento paz, siento gozo, siento tranquilidad, me siento bien. Aún así no, aún así a veces no tengo dinero y me siento bien. No estoy en la sofocadera esa. Obviamente trabajo porque Dios lo dice, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Porque tú tienes que sudar para poder comer, ¿entiendes? Y el sudor es el sustento de tu esfuerzo.
¿En qué año fue que empezó en la iglesia?
En la iglesia ya llevo 5 años.
¿Y por qué te dio por la iglesia?
Chica, mira. Mira, yo venía de casa de una querida que yo tenía. Yo venía, ya te digo, venía ebrio. Venía ebrio. Esto te lo voy a decir ahora porque ya conozco ya. Al principio yo entré y no sabía nada. Yo vengo de allá del cerro y yo sentí la alabanza. La alabanza es la el tocando, ¿no? Los equipos de música allí. Y me atrajo eso. Me gustó, ¿no? Y cogí y entré. Y entonces entré y subí para el aposento alto allá. Y ahí arriba me metí en la música, me gustaba la música. Y de momento yo empecé a llorar, lleno de lágrimas, sí. Y esta pajarería mía, y este llanto mío. Pero bueno, ya pasó y yo seguí, vine para acá. Y entonces le decían así, no. Venía todavía con mi aliento etílico. Digo, ¿sabes dónde yo vengo? De la iglesia. Que tú vienes de la iglesia, no sé. Digo, sí, sí, de la iglesia yo vengo. Aún así, ya te digo, yo seguía tomando mis tragos y eso. Pero me daba por ir para la iglesia, y para la iglesia, y para la iglesia. Parece que era ya un trato que tenía el Espíritu Santo conmigo. Y hasta que a los 3 meses ella fue a ver si era verdad que iba a la iglesia. Entonces fue y se metió otros cuantos meses para que se convenciera también. Pero es bonito.
¿Y cómo es la comunidad de la iglesia?
Mira, te voy a hablar con sinceridad. Antes yo iba a la iglesia a ver a la gente. Por ejemplo, normalmente ya cuando tú te conviertes, soy hermano tuyo, ella es hermana mía, todos somos hermanos. Y al principio tú vas y tú estás mirando, yo te estoy mirando a ti, estoy mirando a aquel, estoy mirando a aquel, estoy mirando a aquel. Si tú te pones a mirar todo eso, no eres nadie. Ahora si tú vas a la iglesia y buscas a Dios, eres alguien. Que ese era el problema que yo tenía. Yo decía, mira, este no me saludó, ¿por qué no me saludó? Bueno, si tú no me saludaste, yo voy y te saludo. Porque para eso somos hermanos. Y hay una buena fraternidad, una buena relación entre hermanos. Pero no deja de existir el celo, la envidia, la hipocresía, la falsedad. No deja de existir. No en la mía, en todas las iglesias. Porque la gente, mucha gente van a buscar al hombre. Cuando tú vas a buscar al hombre, no vas a encontrar ni paz, ni tranquilidad, ni gozo. Pero cuando tú vas y buscas a Dios, en espíritu y en verdad, vas a encontrar lo que tú quieres. Lo encuentras. Y yo lo he experimentado. Me falta pulirme un poquito más, pero lo he experimentado y veo que me ha dado resultados. Te voy a ser sincero. Empezamos el curso de consejería, ya llevamos 3 encuentros. Y ya de por hecho te digo que sigue habiendo más transformación todavía. A mí me costaba trabajar decirle a nadie mi amor. Yo le decía mi amor así porque mi amor, un amor de eso fingido, hipócrita. No, ya yo le digo mi amor y ya yo siento ese amor que le digo, yo lo siento. Pero ya es un trato que ya yo estoy teniendo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no me entiendes?
Sí, sí, yo entiendo.
Sí, sí. Entonces, me siento bien. Lo que quisiera es que esto cambiara mucho, 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 mucho. Aunque no todo el mundo, no toda la nación se convirtiera, pero que la gran mayoría. Porque mira, te voy a decir, yo gracias a Dios nunca robé. Nunca robé. El robé te digo en el sentido de hacer una fechoría grande. Cogía, por ejemplo, un poquito de arroz, por ejemplo, un poquito de esto. Que en sí no era robar, ¿no? Sino era que me lo proporcionaban. Y sin embargo, los cristianos nos roban. Pero hay cristianos y hay cristianos. ¿Me explico? Hay dirigentes y dirigentes. Es decir, que hay dos capas. ¿Entiendes? Una gente cristiana. Que se dice que un cristiano es fiel, es honesto, es íntegro, es transparente. ¿Entiendes? Con confianza tú le puedes decir a un hermano tuyo, a un cristiano, veme allí y coge esto, ¿quién va? Y va a coger eso. Y no se va a fijar si hay otra cosa, hay otra, va a coger lo que tú le mandas. Una gente de Bico, entonces está, y a ver qué se lleva. Fíjate que, bueno, donde yo trabajo estamos un hermano mío y yo, y dicen la gente, ¿y cómo? Digo, porque no hay desconfianza. Ahora me dice, coge la bebé y busca aquello. Yo voy, abro, cojo, saco esto. Sin embargo, él no le puede decir a uno por cualquiera, ve, coge allí.
¿Ven? Entonces, la reacción en general, en el trabajo y todo, hacia su religión, ¿es positivo o algo?
No. Esa es otra cosa, muchachos. Mira, es que dice que dos polos opuestos se atraen, ¿no? Y dos polos iguales se repelen. Resulta ser que el jefe mío es palero, todas las religiones esas que nosotros llamamos satánica, por supuesto, es él. Y entonces existe esa contienda allí con los cristianos, principalmente con el otro que trabaja conmigo y conmigo. Yo antes llevaba mi grabadora y yo ponía mi música cristiana. Ya a él no le gustaba. Ya a él por hecho no la llevé más. Porque no puedo tener problemas en el trabajo. Porque te abren un fuego y te botan. Aunque es normal. Porque la palabra te dice, el mundo tendrá aflicciones, pero confiar, yo vencí al mundo. ¿Entiendes? Y hoy por hoy tengo problemas con él. Tengo problemas con él.
Fundamentalmente por la religión
diferente. Sí, sí. Nosotros no asediamos a nadie. No lo asediamos. Nosotros respetamos y nos gusta que nos respeten. Yo te voy a tocar la puerta si tú tienes necesidad de mí. Por ejemplo, aquí han venido unas cuantas gente buscando ayuda, buscando consejería, buscando comida, buscando agua, buscando dinero. Han venido aquí porque le han dicho, no, ya estoy bien cristiano, vayan arriba. Y nosotros le abrimos la puerta. Abrimos la puerta confiadamente. No de bobo, porque de bobo no tengo un pelo. ¿Me entiendes? Y si te puedo ayudar, te tiendo la mano, pero no con astucia. Porque hay quien viene con astucia. Porque como tú eres cristiano, dice, no, los cristianos son unos bobos. No. ¿Me entiendes? Y y este mismo hombre no entiende de la religión nuestra. Este señor que está hablando él no entiende la religión nuestra. Los yorubá, los babalaos, los paleros, los santeros, ahí sí, esa gente sí. La religión yorubá ¿cómo usted puede decir? Son nuestras raíces. Y tú puedes ver que todo cuanto hacen ellos es satánico. Todo cuanto hacen, esa religión es satánico. Todo es satánico. Que si la candela, que si el machete, que si... ¿Tú lo has visto? Es satánico todo. No te digo mentira. Y esa sí la prueba él. Aquí hay hermanos nuestros que han querido venir aquí a darnos recitar y no lo dejan entrar a Cuba. Cristianos, pentecostal, no. Dicen que nosotros somos muy escandalosos. Pero es que nosotros vivimos la música cristiana. La disfrutamos, nos sentimos así ya liberados. Allí mismo en la iglesia tenemos contienda con los vecinos. Porque han sido gente que se han convertido, pero ya se han apartado y ya ahora de por hecho les molesta la música cristiana. Mira, aquí estaban dando, perdóname, estaban dando un programa de Agua Viva. ¿Tú no has visto el programa Agua Viva? Después decía Nancy que te ponga un pedacito para que tú lo veas. Que es una enseñanza poderosa, pero poderosa. Más, al favor. Nancy, al favor. Busca un calcetico ahí de Agua Viva para que después se lo ponga allá para ver. Y empezaron a darlo. Te enseñan a respetar, a cómo conducirte. Y lo estaban poniendo en la televisión y lo quitaron porque es cristiano. Hay una traba con y yo veo que en todos los países, todas las religiones pueden hacer todo lo que quieran. Aquí es una limitación en todo. Nuestro comandante limita nuestra religión, nada, la limita. Míralo ahí. Lo puedes oír para que te veas solo un poquito lo que te veas. A ver. Un programa bueno, Agua Viva. Fíjate que mi niña dijo, yo voy a escribir para que pongan el programa, aunque no pongan la oración y no pongan nada de, pero para que lo pongan, para que los muchachos aprendan, porque es un programa para niños.
Y es tipo cristiano.
Sí, es cristiano. Ahí tiene el ¿cómo se llama? De eso punto com,
la
dirección electrónica ahí. Agua Viva TV, no sé, no me acuerdo. Aquí lo quitaron cuando lo empezaron. Ahora para las vacaciones lo estaban dando.
Hace como 2 años, ¿por qué tienes esa tela?
¿Por qué te están matando?
Porque seguro es porque tú lo quisiste.
¿Cuándo?
¿Cómo que cuándo? A ver, dime, ¿qué fue el último que dijiste?
Que me parece increíble.
¿Eso? Si te parece increíble, ¿cómo quieres ver?
Oye, ¿tú sabes por dónde se va a tratar?
Pues, no sé,
aquí mismo, mira, para salir de este país, un cristiano cuesta trabajo. Cuesta trabajo. Porque ya te digo, es una traba. Ahora, todo lo...
Vínculo. Hay un vínculo, hay una iglesia ahí en el extranjero, tiene vínculo específico.
Sí, con nosotros, bastantes. Pero lo cierran. Aquí vinieron unos pastores a darle unas consejerías y no pudieron predicar ni hacer nada porque no le dieron la visa. Sí, bájalo, Nancy. Bájalo. Y vinieron y no pudieron ni predicar porque no tenían visa religiosa. Sí. Sin embargo, toda esta gente de todas las cestas habidas y por haber, enseguida le abren las puertas, se la abren tranquilamente. Eso nos tiene encerrados en ese sentido. Aquí vino, el Papa vino acá. ¿Cómo fue eso? Es que el Papa es católico. Y él fue y la plaza se llenó y desfiló por aquí, desfiló por allá. Nosotros no podemos hacer eso. Marco Witt quiere venir a Cuba hace años. Marco Witt, no sé si lo has oído. Marco Witt, buen cantante. No ha podido venir a Cuba. Porque Marco Witt tiene que dar un recital en el estadio, por lo menos. ¿Tú crees que le van a prestar el estadio? No se lo van a prestar. O en la plaza tampoco. Y nos tienen cerrados en ese sentido. Especialmente cuando tú te metes en esta religión, tú ves el fruto. Mi mujer era un hígado. Un hígado, la vinagreta, te lo estoy diciendo así tranquilamente. Era un hígado irresistible, pesado, pedante. Mi mujer le es otra cosa. Es otra cosa. Es un amor de mujer. ¿Quién lo dice? Y no me gusta echarle a ninguna religión ni ninguna secta, pero mientras más lejos la palabra, más me doy cuenta que todo eso es mentira. Porque tú no puedes creer en un coco, tú no puedes creer en un esfinge, porque eso lo hizo el hombre. Y así, sigue preguntando qué más.
Entonces ese momento fue un cambio de...
Marcó mi vida, la ha marcado completamente. Yo soy otra gente. Yo soy otra gente. Todavía me falta cambiar muchas cositas. Porque a veces todavía el ojo este se me corre. Sí. ¿Sabes qué quiere decir que se me corre? A veces hago así, pero hago así rápido y lo enderezo. ¿Me entiendes? Pero bueno, me...
José, si tú pudieras resumir los momentos más importantes de tu vida, ¿cuáles serían?
Los más positivos y negativos también.
Sí, los mejores y los peores, los más importantes de tu vida. Las cosas que te han marcado.
Las cosas que me han marcado, la madre, la muerte de mi hermano, la muerte de mi mamá, la muerte de mi padrastro, pero no. Que me marcó la muerte de mi mamá.
¿Por qué?
Porque, Daima, yo tuve que luchar yo solo con mi mamá. Yo solo. Fueron 8 meses luchando con mi mamá para que no se me fuera y se me fue. Mi esposa me ayudaba, pero no. Mi mamá quería que fuera yo. Yo bañaba a mi mamá, yo le hacía yo lo mío era una lucha. Porque mi mamá quería comer de mi mano. Y yo a veces tenía que desprenderme para acá, cocinarle, ir para allá. Y aún la tengo ahí. La muerte de mi madre la tengo ahí, latente. Llevo dándole en el corazón ahí para revivirla. Y no pudo ser.
¿Qué otra cosa?
La muerte de mi hermano, que fue una muerte... ¿Para qué contarte? Mi hermano... mi hermano tenía cáncer en la base de la lengua, pero ya cuando le habían hecho la primera operación, después le tuvieron que hacer 2 operaciones más, que fueron las carótidas. Imagínate que él tenía esto aquí así hinchado y todo se le supuraba, era y entonces. Y fue una muerte muy perra, Daima, perra. Porque era matar un puerco soltando sangre. Cuando tú le das la puñalada al puerco, en vez de soltar la sangre así, esa fue la muerte de mi hermano. Que era sangre por aquí, sangre por aquí, sangre por aquí, sangre por la boca, sangre por la nariz. Y tú dices, bueno, ya sangró y se murió, y dice, bueno, ya, pero ahí vivo y cada rato y sangre y era sangre y eso se me quedó ahí, yo lo tengo ahí en mis ojos, latente en mi mente.
¿Bien positivo?
Positiva, positiva, positiva. Hoy por hoy es haber conocido a Cristo. Positiva, positiva, positiva. Una, la mayor es esa. Positiva, cuando me casé, cuando tuve mi primer hijo.
¿Que te casaste con
quién? No, yo me he casado cuatro veces.
¿Cuatro veces?
Cuatro veces. Pero aquella no eran, aquella eran bodas de embullo y eso. Ahora me casé con mi esposa por amor.
¿Qué año?
Llevamos 2 años casados.
¿Qué fue?
Mami, ¿cuánto llevamos nosotros casados? 2 años vamos a cumplir, el 20 de mayo. Márcalo ahí, el 20 de mayo nos cumplimos 2 años. Pero juntos llevamos aquí 10 años. Y de conocernos llevamos 30. 30 y más, no, 30 y más. 32 años llevamos juntos. Y ella, ¿entiendes?
Sí.
Yo por allá y ella por acá y así.
Sí, con el tiempo que estuvimos separados, cuando estábamos
hablando. Ajá, ¿entiendes? Positivo así, mi primer salario. Eso me dio una alegría.
Por si tú eres chiquitico, ganado.
Sí, pero no, mi primer salario con mi sudor, eso, fíjate que yo lo guardé ahí y se lo di a mi mamá, cuando lo cobré se lo di a mi mamá. Dime.
Si tú tuvieras que marcar las personas que más han influenciado en tu vida, ¿quién han sido? ¿Quién
ha influenciado?
¿Quién ha hecho que José sea hoy así? ¿Quién es? En bien y en mal.
Pero que sea como, explícate porque
como tú eres tú,
como soy yo ahora, yo no soy ahora ni la mitad de lo que yo era, Daima, por eso te digo.
Como tú has sido, ¿quiénes son las personas que han marcado tu vida?
Mi esposa ha marcado mi vida. Mi esposa la ha marcado grandemente porque, bueno, ya te digo, son 30 y pico. Y aún estamos aquí, con todas nuestras altibajas, aún estamos aquí y vamos a seguir, si Dios lo permite. Pero no entiendo muy bien la pregunta. Ya ven, dime.
Por ejemplo, mis hermanos,
sí.
¿Cómo han sido las relaciones con ellos? ¿Muy unido?
No, chica, no. Esa era una parte que le estaba contando y se me fue. Mira, ya te dije anteriormente que mi hermana se había ido en el 80, ¿no? Y vinimos a saber de ella 20 años después.
¿20 años?
¿Y
dónde vive?
Ella vive en... Ella vivía en Alaska, estuvo viviendo en Alaska 11 años. Ahora está viviendo en West Palm Beach, en Estados Unidos. Ella vino hace un año y meses. Vino al cementerio, a los restos de mis mayos. Y ya parece que se olvidó de todo. Ya ni me llama. Ella nunca escribió, pero bueno, me llamaba así, cada 3 meses, cada 2 meses. Y mi hermano, que es que somos los dos que quedamos, estamos muy distanciados porque él vive en Guanabacoa. Entonces él trabaja para allá. Y le he puesto trabajo a veces venir para acá. Él nada más viene aquí a buscar los mandados y punto. Yo le mandé un mensaje ahora, hace unos días, que viniera urgente, que me hacía falta él para el problema de casa misma, y aún no ha venido. Ese es un problema que golpea mucho, que nos golpea la familia dividida. yo tenía mi familia muy dividida. Te digo mi familia, mis hijos. Ya no, ya he ido rescatando a mis hijos. No, ya de por hecho, tengo dos en la iglesia.
¿Dos hijos en la iglesia?
Sí, sí que van, no van, pero bueno, van. Y estas dos que también van.
¿Cuántos hijos tienes?
Cinco.
Sí.
Más estas dos. Porque estas son mías, o sea, no hay quien me las quite. Ya esas por herencia son mías.
Sí.
Ajá. ¿Entiendes? Mira, yo tengo tres varones y dos hembras. Hay un varón y una hembra que viven en Guantánamo. Uno, el varón que vive en Guantánamo, ahora se va para Venezuela. Y la hembra está estudiando en la universidad.
¿Va a Venezuela cómo?
A trabajar.
¿A trabajar en qué?
Creo que una de esos de deporte. De deporte. Ah. Un convenio de deporte. Yo le tuve que mandar la inscripción de nacimiento y la fecha y eso de los abuelos.
¿Están muy en contacto con ellos?
No, con esos dos no. Porque estábamos medio distanciados. Porque el teléfono de allá del trabajo estaba roto. Y entonces no habíamos. Pero con nosotros que están acá sí tengo más contacto, más roce. Los llamo, a veces voy a verlo.
Exacto.
Sí.
¿Y viven aquí en?
Sí, sí. Una vive aquí en Plaza. El otro vive aquí en La Habana Vieja. Y el otro que está aquí, que nació aquí pero se crió allá, está aquí de policía. Que se vive en el albergue, que se vivía conmigo aquí, pero se fue. Se fue.
¿Y son dos que van con usted en la
residencia? Sí.
¿Son cuáles?
Duñeque y Lazarito.
¿Pero cuáles son de los cinco?
Lazarito y Duñeque.
¿Y qué? Ah, ¿qué hace?
Uno es deportista.
Ajá.
Pero bueno, él está un poquito apartadito, pero bueno. Los dos están medio apartaditos. Pero yo espero que enfilen otra vez. Y el otro es policía.
Ajá. O sea, ¿alguna vez tuviste alguna novia blanca?
Chica.
Porque la segunda pregunta es, ¿has tenido problemas por las relaciones con sí, no solo amorosos, sino también de todo tipo, entre blancos, negros, chinos?
Yo te puedo decir. De todo tipo de mujeres yo he tenido. De todo tipo. Blanca, negra, mulata, china. Bueno, menos albina. Pero de todo tipo. Y problemas. No, nunca he tenido problemas, gracias a Dios. Nací de fajazón y pleito y eso, no. ¿Entre mujeres tú dices?
No, en general también, no solo, también.
Sí.
Que la familia no te aceptaban porque eras negro.
No.
Porque tuvieras problemas en el trabajo también
porque
fueras negro.
No, ya te digo que. Porque mira, generalmente, ya tú puedes sacar la cuenta que yo rompí a los 12 años. Y rompí a los 12 años con una mujer de 27 años. De ahí para allá, casi todas las mujeres que yo tenía eran mayores. Y viví en esa etapa de chulo. ¿Qué es lo que es chulo?
Chulo, proxeneta.
No tanto como proxeneta. No.
Vivía
a
casa de las mujeres.
¿Entiendes? Porque ella quería, no que yo lo obligaba. Yo era un joven y bien parecido. Y entonces después, mujeres jóvenes, muy pocas tuve. Casi todas las mujeres que tenía siempre eran mayores que yo. Y me mantenían. Y yo ganando, pero bueno, ya me mantenía. Era su hobby.
Pero te lo preguntaba bien por la cuestión racial, sí.
Pero no, por problema racial no. Blanca, mulata, china, java. Ya te digo, menos albina, toda. De toda la raza. Y no, nunca. Y siempre vivía con ella. Tuve esa suerte de tener mujeres con casa. Yo desde que cuando vine para acá, para La Habana, estuve un tiempo con Mima y ya después conocí como 4 o 5 mujeres. Coralia, Anuka, Marta, todas esas con casa. Con casa y con dinero. Y otra lista, mira, Marta era rubia, Aniuska era trigueña, una trigueña, Coralia era blanca.
¿Y al mismo momento?
Sí. Al mismo momento, sí. Sí, yo tenía 3, 4.
¿De la otra?
A veces sí, a veces no. Eso era manejable. Eso era manejable. Pero bueno. Nunca tuve problemas, nunca. Gracias a Dios nunca hubo problemas de aladera, de moño, ni de pelo, ni nada. Todo era bajo control. ¿Era mi esposa? No te preocupes.
Llegó seguir siendo el jefe del. Seguiste jugando a las casitas, tú siendo el papá de la casita, ¿no?
Sí.
¿Pero tú cocinas?
Ah, sí, ese es mi hobby.
Cuéntame.
Ese es mi hobby. ¿Cuándo te va?
¿Cuándo
usted se va?
Porque podemos a lo mejor hacer otra entrevista.
Sí.
Donde nos cuentes un poquito más y tal vez el esposo intervenga ahí.
Mira, la cocina es uno de mis grandes hobbies. Independientemente de cómo está la cosa, yo invento bastante la cocina. Me gusta inventar. No me gusta inventar, sino me gusta cocinar. Me gusta la cocina, porque a mi esposa le gusta como yo cocino, a mis hijas le gustan como yo cocino, a mis vecinas le gustan como yo cocino, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces.
¿Y cuáles son los platos?
Cualquiera. Yo hago pollo, el pollo empanizado, bistec de pollo, con green, arroz frito, bistec, chuleta. Chica, mi mamá, eso, yo nací con eso, con esa gracia. Es una gracia que Dios me dio. Mi mamá cocinaba muy bien, muy rico. Y yo no estaba en la cocina, pero veía algunas cosas que mi mamá hacía en la cocina y se me pegaban. Pero la cocina es un arte y tú tienes que nacer con ese arte. Porque hay quien tiene todos los ingredientes y no sabe la comida de la cocina, pero no tiene ese sazón característico de punto, no. Y me gusta la cocina. Y por eso te decía, para que hiciera un tiempo para hacerte uno de mis inventos ahí. Un arroz frito. ¿Te gusta el arroz frito?
Está bien. Oye, José, a lo mejor por ahí no podemos empezar porque después yo quiero que tú me expliques. Ahora no, pero yo después porque ya nace, vamos a matar porque mira la hora que
es. No, gracias a Dios hoy no hay culto.
Por eso no hay culto.
Hoy no hay culto.
Pero el jueves siempre hay culto.
Sí, pero no, ahora paramos, la casa culto la paramos ahora. Porque estamos en un tiempo ahí.
Entonces normalmente
los jueves nos reunimos aquí un grupo de hermanos. Aún siguen viniendo porque no saben que estábamos cerrados. En ese sentido no hemos tenido problemas. Una sola vez nada más Pero bueno, quedaron en llamarme y no me llamaron para hacerme una entrevista por la casa y eso, pero bueno, no hubo más problema con eso.
¿Quién
fue? Esta mujer que iba a jefe sector, me citaron para allí, pero bueno, el jefe sector no fue. ¿Y
desde hace cuánto tiempo?
¿Que tenemos la casa culto? Sí. ¿Más que tiempo?
Un año y meses.
Todos los jueves.
Eso es lo que podemos hacer, si no te molesta otro día, un poquito más temprano, ya tengas tiempo, podemos ver donde te cosas más específicas sobre determinados periodos. Podemos pensar eso que...
¿Y cuándo yo oigo eso? ¿Y cuándo yo oigo eso? ¿Y yo no lo oigo?
Cuando tú quieras.
Sí. ¿Verdad?
Sí, cuando tú quieras.
¿Cómo que ver?
Oír.
Ah, oír.
No, porque también después algunas se transcriben. Porque pasa que es demasiado engorroso transcribir eso. Es decir, pasarlo a máquina, todo lo que tú has hablado, ¿no? Pero a algunos nos gusta más para hacer los análisis de las entrevistas. Imagínate que estamos trabajando con 120 entrevistas a nivel del país.
Candela.
Entonces es mucho.
Pero ¿y por qué no hacemos una encuesta con un beso con un?
Porque lo que queremos es una encuesta.
Ah, no, sí, lo que queremos es lo que ustedes
nos dicen.
Quieren decir, no lo que queremos nosotros saber. Es lo que ustedes quieren decir.
Ya.
Es lo más interesante.
Y entonces también, por eso también le entregamos a la gente, porque a lo mejor. Para que tú sepas que tú eres el dueño fundamental de ese testimonio, tú eres el dueño, entonces tú eres lo que tú quieras. Tú no dices que no podemos utilizarlo, no lo utilizamos. Entonces, este es algo donde se explica lo que es el proyecto.